Esto quizá te sorprenda, pero hasta el siglo XIX el concepto de crecimiento económico tal y como lo conocemos directamente no existía. Por supuesto, siempre ha habido regiones más ricas que otras, épocas con más bonanza que las anteriores, pero fijaos en la siguiente gráfica. La idea de que cada generación viva mejor que la anterior, que el crecimiento económico sea algo constante, casi como una ley natural, era impensable para la mayoría de la humanidad. O al menos lo era hasta que de repente llegó la Revolución Industrial y entre 1700 y 1870 el PIB de Inglaterra se multiplicó por 10. Y ojo, porque esto fue una auténtica anomalía, porque si miramos atrás, China fue durante siglos mucho más rica que Europa. Y el mundo islámico también le sacaba varios cuerpos de ventaja a Occidente hasta al menos el siglo X. Y seamos claros, dentro de Europa, Inglaterra en pleno Renacimiento. Venga ya, es que en esa época prácticamente lo único que sabían innovar era criar ovejas. Y es que, amigos, el origen de la Revolución Industrial es quizá uno de los grandes misterios de la historia económica. ¿Por qué fue Inglaterra y no Roma en su pleno apogeo? O quizá la China de los Song, o yo qué sé, quizá la Holanda del Siglo de Oro con su mega red comercial. ¿Qué provocó exactamente ese estallido de la riqueza sin precedentes? ¿Fue realmente un boom o más bien una suma de pequeños avances acumulados con el tiempo? Pues en este vídeo hablaremos de este misterio de la economía, pero antes quiero hablaros de Mintos, la plataforma referente en inversión en préstamos. Si buscas inversiones rentables, pero menos volátiles a corto plazo que la bolsa, Mintos te permite invertir en activos generadores de ingresos que te aportan rentabilidad de manera regular, lo que los convierte en un flujo de ingresos pasivos y que además no dependen de la volatilidad de la bolsa. Por ejemplo, ofrecen la inversión en préstamos a través de la cual ayudas a financiar préstamos a personas o pequeñas empresas mediante empresas prestamistas y cobras intereses a cambio. Además, el cálculo de los intereses se hace a diario, por lo que vas viendo cómo van entrando los retornos periódicamente. Mintos también permite operar con carteras automatizadas y personalizadas para no tener que estar siempre pendiente y poder reinvertir con interés compuesto o bien con carteras manuales si quieres más control y dedicarle más tiempo. Y por supuesto, te da opciones de liquidez para no tener que estar anclado con una sola inversión. Y amigos, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la rentabilidad esperable? Pues la media está en alrededor del 10%, aunque recuerda que la inversión conlleva riesgos y que rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Y precisamente por eso, Mintos también incorpora mecanismos para mitigar este riesgo, como por ejemplo, la obligación de recompra de las empresas prestamistas, que son las que se encargan de emitir los préstamos. Asimismo, también es importante diversificar entre diferentes préstamos y países, así que si quieres añadir una capa de ingresos regulares y activos menos volátiles a tu cartera, Mintos es una de las plataformas líderes de Europa regulado bajo el MiFID II. Y ojo, porque Mintos tiene un bonus de 25 euros al invertir a partir de 1.500 euros, solo con nuestro enlace. Te dejo toda la información en el QR que ves en pantalla y en el link de la descripción. Muchas gracias a Mintos por colaborar en Visual Economic. Todo el mundo ha escuchado que la Revolución Industrial empezó más o menos hacia 1770, precisamente cuando, como habéis visto en la gráfica de antes, el PIB inglés empezó a dispararse. Pero ¿sabéis qué ocurrió justo antes? Pues que James Watt patentó su famosa máquina de vapor, solo un año antes. Es cierto que ya existían máquinas precursoras como la de Newcomen desde 1712, y podríamos remontarnos incluso más atrás, pero fue la máquina de Watt la que marcó un antes y un después. Y lo mismo ocurrió en otros sectores, la industria textil, la industria siderúrgica, pequeñas mejoras que poco a poco lo cambiaron todo. Pero amigos, atentos a un dato que va a romper los esquemas que tenemos predefinidos. Y es que entre 1830 y 1850, en plena mejora del motor de vapor, su impacto en el PIB fue de tan solo un 0,3%. Es más, no fue hasta 1870 cuando su contribución superó el 1% de la economía. Una cosa de locos, ¿no os parece? Pues esperad, porque esto solo acaba de empezar. La mayoría de estudios coinciden en algo sorprendente, y es que en 1770, en realidad, no pasó nada del otro mundo. Si miramos los datos con lupa, el PIB per cápita, la productividad y el PIB, en realidad no hay ningún gran salto, ningún boom, ningún momento eureka. Sin embargo, lo que sí vemos son dos puntos de inflexión bastante claros, uno alrededor de 1600 y otro, mucho más potente, hacia 1870. Y entre medias, pues en realidad nada que destaque. Y ojo, porque si bajamos aún más al detalle, la cosa no mejora, porque el PIB es una medida bastante gruesa. Pero si vamos a la microeconomía, a cómo se organizaba el capital, el trabajo, las fábricas, pues resulta que las conclusiones siguen siendo las mismas. Es cierto, las máquinas mejoraban, pero el modelo de fábrica que hoy todos imaginamos ni siquiera existía todavía. Y a ver, también es verdad que hubo sectores que vivieron un auténtico boom, pero es que incluso las revoluciones tecnológicas más bestias suelen tardar varios años o incluso décadas en mover la aguja de verdad. Y un ejemplo muy claro lo tenemos con el mismo Internet. Desde que se creó Internet hasta que realmente le sacaron partido las empresas y en realidad todos los sectores económicos, pasó bastante tiempo. Internet ha cambiado nuestras vidas por completo, pero si miramos los datos de productividad, los últimos 30 o 40 años han sido más bien mediocres comparados con décadas anteriores. ¿Pero queréis otro ejemplo? Pues ahí está el caso de la imprenta. La invención de Gutenberg fue una de las mayores revoluciones tecnológicas de todos los tiempos. En un visto y no visto, se imprimieron más libros que en todos los siglos anteriores juntos. La productividad del sector se multiplicó por 30 de la noche a la mañana. Y aún así,
el impacto de estas ganancias de productividad en la impresión sobre la economía en su conjunto fue inconmensurablemente pequeño, porque la proporción de la economía dedicada a la impresión siempre siguió siendo pequeña a pesar de la dramática caída del precio del material impreso.
Entonces, por ponernos en situación, ¿todo esto qué implica? ¿Que Inglaterra tardó más de un siglo en hacerse rica? ¿Que la máquina de vapor de Bath fue un fracaso durante décadas? Pues no. Para nada. Eso sería cierto si la revolución industrial se hubiera debido a un par de inventos geniales en sectores muy concretos, pero lo cierto es que la realidad fue mucho más compleja y también mucho más interesante. Peter Temin, uno de los historiadores económicos más respetados del mundo, lo deja bastante claro en su estudio La revolución industrial no tuvo protagonistas. Lo que explica es que aquel evento fue una cadena de mejoras constantes en prácticamente todos los sectores de la economía. Así que para entender qué fue lo que nos hizo ricos, no hay que mirar al futuro para entender el boom. Hay que mirar al pasado, a lo que hizo posible que ocurrieran todas esas pequeñas mejoras en un plazo de tiempo determinado. Y aquí muchos economistas lo tienen claro. La clave está en las instituciones.
La revolución industrial gloriosa.
Seguro que todos habéis oído hablar de la Revolución Francesa, pero ¿y de su prima británica? Y no, no nos referimos a la Revolución Gloriosa. Fue en 1688 y su gran logro fue atar en corto al rey británico. Desde entonces, el Parlamento, es decir, las élites del país, empezaron a tener mucho más poder, o al menos más poder sobre el rey. La cosa se formalizó un año después con la Bill of Rights, la famosa Declaración de Derechos de 1689. Con esto, el Reino Unido no se convirtió de la noche a la mañana en una democracia moderna súper inclusiva, pero lo que sí que hizo fue dar un paso clave. Se convirtió en uno de los países con mejores instituciones del mundo. Y según premios Nobel como Daron Acemoglu o Douglas North, eso fue fundamental para el despegue económico británico. Por ejemplo, en regiones con derechos de propiedad más seguros, se invirtió más en infraestructuras como molinos. Pero no solo era cuestión de seguridad jurídica, también de flexibilidad. Y es que quizá hayáis visto por redes sociales a gente decir que Adam Smith criticaba las herencias. De hecho, tiene un fragmento de su libro en el que dice abiertamente que los muertos no deberían decidir qué hacer con la tierra. Sin embargo, el padre de la economía no estaba criticando las herencias, criticaba unas leyes antiguas que prohibían a los herederos, por ejemplo, vender una parcela de esa tierra, como si sus ancestros muertos siguieran siendo los dueños. Este tipo de leyes y otras de este estilo eran muy comunes en Europa. Inglaterra fue pionera en modernizarse. Pero es que aún hay más. Gracias a la Revolución Gloriosa, el Reino Unido se convirtió en algo parecido a lo que hoy conocemos como un Estado moderno. ¿Y qué hacen muy bien los Estados modernos? Exacto, cobrar impuestos. La presión fiscal en Inglaterra era del doble que en Francia. El doble. Ahora bien, hablamos de un 12%. Es decir, suficientemente bajo para no asfixiar la economía, pero lo bastante alto como para que el Estado pudiera cumplir sus funciones básicas. Es decir, defensa, justicia e inversión pública. Esto también se tradujo en unas cuentas públicas mucho más sólidas que ya no dependían del capricho de los nobles de turno. Así que los tipos de interés de su deuda cayeron en picado. A largo plazo, esto implicaba menos impuestos todavía. Y lo más importante, permitió que naciera un mercado de capitales que colocó a Londres como el corazón del sistema financiero de Europa. Pero es que, por si esto fuera poco, también permitió a los británicos financiar sus guerras con capital en vez de mandar a luchar a sus campesinos. Una forma muchísimo más eficiente de combatir y que daña menos tu economía. Pero espera tu momento porque hay un detalle que todavía no hemos contado. Vale, todo esto de instituciones suena muy bonito, pero la mayoría de académicos actuales ya no se lo tragan del todo. De hecho, hay dos puntos en los que hay bastante consenso. El primero es que la Revolución Gloriosa y la Bill of Rights no fueron un cambio tan radical como se suele contar. Inglaterra ya protegía bastante bien los derechos económicos y sociales antes de que la nobleza pusiera al rey contra las cuerdas. Y segundo, el resto de Europa, pues tampoco estaba tan mal. Francia, por ejemplo, tenía un nivel de protección de derechos bastante similar al británico. Quizá algo por debajo, pero desde luego no era tan distinto como para explicar por qué la revolución industrial explotó en Reino Unido
y no en Francia. Además, no olvidemos algo esencial. Inglaterra ya mostraba signos de crecimiento desde el año 1600, es decir, mucho antes que la Revolución Gloriosa, en plena época Tudor y con los Estuardo empezando a dar guerra. De hecho, puede que el verdadero motor del milagro inglés fuera uno de los monarcas más autoritarios y excéntricos, Enrique VIII. Sí, efectivamente, el mismo que rompió con la Iglesia de Roma para casarse con Ana Bolena, el mismo que expropió tierras a diestro y siniestro y subió impuestos como si no hubiera un mañana, y el mismo que le dio la maquinita de imprimir billetes como si hubiera inventado el chavismo hace 400 años. Porque ojito a esto, durante siglos los ingleses se enorgullecían de la libra esterlina. Estaba hecha de plata pura, sólida como una roca. ¿Y qué hizo Enrique VIII? Pues raspar la plata de las monedas para quedársela y rellenarlas con metales mucho más baratos. ¿El resultado? Pues una hiperinflación de manual, de esas que te arruinan la economía entera durante un siglo. Pero amigos, aquí vino un giro de guión. El desmadre económico que provocó Enrique VIII forzó un cambio mucho más profundo, una nueva élite política que tomó el mando. Y entre ellos estaba gente como Thomas Gresham, que se encargó de salvar la libra. Esta nueva élite vio claro que Inglaterra necesitaba dejar atrás el pasado. Aprovecharon el caos para arreglar problemas estructurales y apostaron muy fuerte por la industria y el comercio. ¿Por qué motivo? Pues porque necesitaban exportar productos con alto valor añadido. Querían metales preciosos para restaurar su moneda y sabían que solo con lana y ovejas, pues no iban a llegar. Y amigos, así es como llegamos a este gráfico. A muchos puede que os sorprenda, pero la industria empezó a ganar peso en la economía por esta época. Es más, el peso del sector secundario a su economía llegó casi a su máximo histórico en el año 1700, 70 años antes de que James Watt cegara a todo el mundo con su brillante máquina de vapor. En el siglo XVII, el 43% de los británicos trabajaba ya en el sector secundario, pero en Francia solo era el 16%. O dicho de otra forma, Inglaterra ya llevaba 200 años industrializándose antes de que empezara oficialmente la revolución industrial. Pero es que por si fuera poco, Enrique VIII ayudó a su país de otra forma más indirecta. Porque, ¿recordáis la expropiación de los monasterios?
La disolución de los monasterios creó un grupo de individuos prominentes y adinerados con un interés particular en conservar dicha propiedad y, por consiguiente, en el éxito de la reforma protestante en Inglaterra. Fueron estos individuos quienes proporcionaron la clave para comprender la economía política de la reforma desde el reinado de María I hasta la Revolución Gloriosa de 1688.
En resumen, esta nueva élite fue la que garantizó la estabilidad política cuando los reyes coqueteaban con volver al catolicismo, y con el tiempo también fue clave para encadenar a la monarquía absoluta durante la Revolución Gloriosa. Pero lo verdaderamente importante es lo que todo esto generó. Para el año 1700, Inglaterra contaba con un auténtico ejército de artesanos altamente cualificados. Y no, no estamos hablando de universitarios ni ingenieros con másteres en Oxford. Hablamos de habilidades transmitidas de maestro a aprendiz, gente que llevaba generaciones perfeccionando su oficio dentro de los gremios. ¿Queréis una prueba del nivel que tenían? Pues ojo, porque en la década de 1710, el Parlamento Británico, que por cierto, era el que más se reunía de todo el mundo, aprobó una ley que prohibía a estos artesanos salir del país. Relojeros, carpinteros, zapateros, eran tan buenos que otros países les ofrecían auténticas fortunas para que emigraran y compartieran sus secretos. ¿Y cómo respondió Inglaterra? Cerrando filas. Como no se llevaban bien con nadie, decidieron que sus habilidades, pues, no podían cruzar la frontera. Entonces, ya está. ¿Este fue el momento en el que Inglaterra se volvió rica? Pues no exactamente, porque, de hecho, con esto acabamos de calentar. Es cierto que el PIB per cápita empezó a subir en esta época, pero eso en sí mismo no es nada nuevo. Los romanos, por ejemplo, también eran más ricos que las tribus anteriores y ya sabéis cómo acabó el imperio. La gran diferencia no fue crecer económicamente durante una época, fue mantener ese crecimiento en el tiempo. Romper con la maldición histórica del sube y luego se hunde. Y eso fue precisamente lo que permitió la transición económica moderna. Ya que, amigos, es cuando sí que toca cerrar el círculo. Empezamos este vídeo en pleno siglo XIX y hemos retrocedido hasta Enrique VIII. Pues bien, ahora vamos a volver al momento estrella de la Revolución Industrial, pero esta vez con todo lo que hemos aprendido de nuevo. Y qué mejor manera de hacerlo que con la teoría más famosa de todas. Hablamos de la innovación inducida, del historiador económico Robert Allen. Según Robert Allen, todo esto que os hemos contado acabó provocando un cambio decisivo. Los salarios subieron, y como Inglaterra tenía una geografía privilegiada con mucho carbón barato y encima fácil de transportar por agua, el resultado fue que el trabajo humano se volvió más caro que el capital. Lo estáis viendo en este gráfico. En Viena, por ejemplo, salía más barato producir cosas usando mano de obra que usando máquinas, pero en Inglaterra ocurría todo lo contrario. Así, el incentivo estaba claro. Los empresarios tenían que invertir en máquinas que ahorraran trabajo y en su lugar usaran carbón. Y como solemos decir por por aquí. Dicho y hecho, en el año 1570 los británicos producían 227.000 toneladas de carbón. En el 1700 multiplicaron esa cifra por 10 y en el año 1800 ya llegaban al 1.5 millones de toneladas. ¿Tiene sentido, verdad? Pues sí, pero ya sabéis lo que toca. Espérate un momento porque, otra vez, las cosas no son tan sencillas. Resulta que esta tesis es muy popular entre la mayoría de economistas, pero lo cierto es que muy pocos historiadores económicos especializados en este periodo se la acaban de creer. Hay muchos motivos, pero uno en concreto es devastador. Y es que los salarios en el Reino Unido no eran más altos que en el resto de Europa, o como mínimo no eran mucho más altos que en lugares como en Francia. Lo que pasa es que Allen malinterpretó unos contratos donde aparecía todo el coste laboral de unos trabajadores y comparó esa cifra con el salario de los trabajadores franceses, sin tener en cuenta que los franceses tenían otros costes laborales que no aparecían. Vamos, que comparaban peras con manzanas. Además, su muestra tampoco era muy significativa, pero lo peor es que solo miraba el salario cuando lo realmente importante para su teoría debería ser la productividad. Si los ingleses cobraban más, era simplemente porque trabajaban más horas. Entonces, los empresarios no tenían ningún motivo para sustituirlos por máquinas, y efectivamente, eso era lo que ocurría.
Esto implicaría que si los hombres trabajaran más horas y los salarios pagados subyacentes a las tasas de cobro siguieran la misma tendencia, se les pagaba menos por hora en 1775 que en 1700. En otras palabras, el costo unitario de la mano de obra estaba cayendo, no aumentando.
¿Cómo es posible que los salarios no fueran mucho más altos si tenían unos artesanos tan avanzados y tan listos? Pues esto es tema para otro vídeo porque este está quedando bastante largo, pero pensad que hablamos de salarios relativos al coste de la vida en cada lugar. Eso sí, todavía queda una pregunta por responder. Y es que si la teoría de Allen no es cierta, entonces, ¿por qué la revolución industrial nació en Inglaterra y no en otro lugar? Pues aquí sube al ring otro gigante de la historia económica, Joel Mockier. Para Mockier, lo que diferenciaba a la Inglaterra del siglo XVIII del resto de países y de lugares del mundo era la cultura, sobre todo la cultura científica. Los romanos también tenían una economía sólida, tenían uno de los mejores códigos de derecho de toda la historia, un mercado interno gigante donde vender sus productos con una red comercial muy compleja y un ejército de ingenieros que construyeron las maravillas que ya todos conocemos. Y sin embargo, su ciencia apenas avanzó. Los romanos sabían que el vapor podía utilizarse para mover cosas, pero, oye, nunca se les ocurrió utilizarlo para ahorrar trabajo humano. Además, si había avance científico, apenas se difundía. No obstante, la Europa del siglo XVIII era muy diferente. La imprenta facilitó la difusión y la cooperación de científicos entre todos los países. De hecho, en pantalla estáis viendo que Voltaire, por poner un ejemplo, se mandaba cartas con gente de todo el continente. Y aquí ayudó a que Europa estaba muy dividida políticamente, así que si un país perseguía a un científico, siempre podía mudarse a otro vecino, lo que contribuía a distribuir conocimiento. Además, se asentó la idea de que la filosofía estaba muy bien, pero que las cosas había que medirlas y había que matematizarlas. Es cierto que los avances más abstractos y teóricos no fueron clave para la mayoría de inventos, pero sí fueron fundamentales para la máquina de vapor. Claro que ahora quizás os estéis preguntando por qué Inglaterra era especial, por qué era diferente. Al fin y al cabo, lo que hemos dicho se aplicaba a todo el continente. Pues, según Mockier, hay por lo menos cuatro elementos clave. El primero ya os lo hemos contado. Toda Europa tenía la ciencia, pero solo Inglaterra tenía los artesanos. Solo los ingleses tenían a tantos trabajadores cualificados para convertir toda esa cultura científica en inventos reales. El segundo es que Inglaterra disfrutó de más estabilidad política que sus vecinos, tanto dentro de sus fronteras como fuera. Los holandeses, por ejemplo, estuvieron metidos en tantas guerras que el pago de intereses de su deuda llegó a representar el 70% de los ingresos públicos. Pero más allá de esto, el tercer motivo es muy interesante. Y es que os planteo una pregunta. ¿Por qué las mejoras en la productividad produjeron más crecimiento económico y no más tiempo libre? Pues porque en Inglaterra nació un nuevo mercado de productos de lujo, sobre todo en las ciudades. Esto creó la llamada revolución del consumo, y de hecho, las horas trabajadas aumentaron un 25%. Pero la más curiosa es la cuarta, y es que la burocracia pública inglesa era muy clasista y poco meritocrática, así que la gente más brillante de las clases medias y medio-altas se convertía en emprendedor en lugar de en funcionario.
La oferta creativa se canalizó hacia las actividades industriales, en gran parte debido a la falta de alternativas. Las carreras en el gobierno y el servicio militar estaban vedadas a los inconformistas, como lo estaban, en la práctica, a cualquiera que no naciera en una familia británica adinerada. Además, su exclusividad obligaba a los hombres talentosos nacidos por debajo de ella a buscar la única llave que podía abrir las puertas de la política, la escuela pública y las propiedades, el dinero.
Por cierto, este es exactamente el mismo argumento, pero al revés, que economistas de renombre como Yangcheng Huang utilizan para explicar por qué China no se industrializó antes que Occidente. En resumen, Inglaterra empezó a hacerse rica a partir del siglo XVI, cuando los ingleses abandonaron el campo y empezaron a convertirse en los mejores artesanos de Europa. Pero lo que hizo posible la revolución industrial fue un cambio en la cultura europea. Por supuesto, podríamos pasarnos horas hablando de este tema. Otros autores, como Nicori, Beckert o Pomeranz, cuentan una historia mucho más oscura en la que, por ejemplo, el colonialismo o la esclavitud fueron la auténtica clave. ¿Tienen razón? Pues probablemente no, pero son uno de los muchos ejemplos que existen sobre teorías sobre la revolución industrial. Nosotros os hemos contado la versión que creemos que tiene más sentido, pero sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿De verdad hay que remontarse al siglo XVI para explicar el éxito de Inglaterra? ¿O creéis que todo empieza con la máquina de vapor de James Watt? ¿Pensáis que el resto de países estaba muy cerca de Inglaterra o hubiera necesitado muchos más años para industrializarse? ¿Qué otras teorías creéis que merece la pena comentar? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.